Humberto, el manager Chile, han llegado a un problema allí en Athens, Alabama, para la serie. Sigamos orando por ellos para el éxito del esfuerzo allá y también para su regreso después. Estamos en la clase de los jóvenes y los no tan jóvenes. Estamos repasando libros del Antiguo Testamento y ahora estamos en Deuteronomio. Hay un texto muy hermoso en este libro, en los últimos de este libro, en el capítulo 33, y versículo 27. El Eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Acá abajo los brazos eternos. El estudio de este tema, hermanos, y todo el libro de Deuteronomio, tiene que ver con tener confianza en Dios. Confiar en Dios. Y al decir esto, al decir confiar en Dios, tenemos que dar mucho énfasis a confiar en su palabra. Dios es invisible. No podemos ver a Dios, no podemos oír su voz con nuestros oídos, no podemos tocarle, pero tenemos contacto con Dios a través de su palabra. Su palabra es vida. Su palabra actúa. Su palabra obra en nosotros. Es una lección importantísima que cuando muchos textos hablan de que Dios obra en nosotros, Cristo, Espíritu Santo, obra en nosotros. Luego hay textos paralelos que dicen que su palabra actúa en nosotros. Por eso confiar en Dios es confiar en su palabra, confiar en su voluntad, confiar en sus caminos, en sus pensamientos. ¿Verdad? Confiar, poner la plena confianza en Dios. El Salmo 89, 13 dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Desde luego, esta protección, en primer lugar, es para salvación, es para salvarnos y también es para cuidarnos. A través del libro de Deuteronomio, Moisés en estos sermones está recordando al pueblo de cómo Dios los había sacado de Egipto con brazo fuerte y que los había cuidado en el desierto, los sustentó con el maná y con agua de la peña y con los codornices, les guiaba por la nube, columna de fuego de noche y nube en el día, les guiaba y les protegía. Isaías 52, verso 10, Jehová desnudó su santo brazo entre los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Entonces la lección es que confiemos en Dios y no confiar en nosotros mismos. La gran mayoría de los hombres confían en sí mismos. Y la Biblia en muchísimos textos nos exhortan sobre esto. Pero alguien pregunta, ¿pero no es bueno? ¿No es bueno tener confianza en sí mismo? ¿No enseñamos a los niños, a los hijos, que debería tener confianza en sí. Sí, claro. No enseñamos a los hijos a ser independientes también. Pero el problema no es eso. El problema es que tantos hombres y mujeres y jóvenes quieren ser independientes de Dios. Confían en sí mismos y no confían en Dios. Excluyen a Dios en sus vidas. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y desde luego Pablo sí aprendió, él aprendió a poner su confianza en Dios, poner su confianza en Cristo. Él entendía eso. Y Pablo lo practicaba. Hay una ilustración muy buena sobre este punto. En el caso del fariseo, la parábola del fariseo, el publicano, en Lucas 18, ¿se acuerda? ¿Qué pidió el fariseo? Dice Cristo en este texto que esta parábola la pronunció, tenía que ver con aquellos fariseos que confiaban en sí mismos. Los fariseos eran muy religiosos, pero en verdad ellos confiaban en sí mismos. Ok, entonces ¿qué pidió? Este hombre está en el templo orando. Pero al leer esta oración del fariseo, nos preguntemos, ¿qué pidió el fariseo? Lucas 18, 11 dice el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano, y así oraba, él estaba orando. ¿Verdad? Estaba orando. Bueno, dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Qué clase de oración es esa? Oraba consigo mismo, diciendo esto. ¿Qué pidió? Otra pregunta, leyendo esta oración del fariseo, ¿dio gracias? Es como el rico en Lucas 12, otra parábola. Y la pregunta, él está hablando, este rico está hablando, pero la pregunta es, ¿dio gracias el rico que confiaba solo en sí mismo? Dice Lucas 10, 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Dio gracias. Él tuvo muchos bienes guardados para muchos años. Dio gracias por eso. En Mateo 4, cuando Satanás le dice a Cristo que si tú eres el Hijo de Dios, dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Ya tenía 40 días, Jesús, que no había comido, estaba ayunando 40 días, y seguramente tuvo hambre. Y el diablo dice, pues si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y Cristo respondió y ¿qué dijo? Jesús dice, escrito está, y él está citando este texto en Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa este texto? Para mí, para usted, ¿qué significa lo que Jesús dice? ¿Qué lección hay para mí? Alguien dirá, bueno, pues no solo de pan, porque también tiene que ser espiritual. Ok, es cierto. Pero vamos pensando. En este contexto, Jesús está diciendo que, dice Satanás, tú tienes hambre. Ya está a punto de morir con hambre. Entonces aquí están las piedras y tú tienes poder, pues debes convertirlas en pan para vivir. Y Jesús usa este texto en Deuteronomio 8 para enseñar a nosotros que el hombre no vive, no se mantiene simplemente con pan. ¿Qué piensa el hombre? Comúnmente, el hombre, digamos, del mundo. ¿Qué piensa en cuanto a cómo existe? ¿Qué es lo que le sostiene? El estómago, el pan. Con eso tiene, con eso él comiendo vive y está bien. Y eso no es cierto. Hermano, cada día, al amanecer, pensemos, digamos, oremos, Señor, gracias por la vida que me das. Él da a todos vida y aliento. ¿Estamos respirando? Ahorita, ¿estamos respirando? Pues sí. Bueno, Dios nos da el aliento. Dios nos da vida. En primer lugar, Dios nos formó. Allá, siempre estamos orando por las hermanas embarazadas. Dios está formando esas vidas durante el tiempo del embarazo. Hermanos, Dios nos da vida. Él nos está creando. Nos está creando, nos da vida. Y luego al nacer y hasta morir, cada día, cada momento, nos da vida. El hombre no vive por el pan solo, sino por la voluntad de Dios. Dios te sustentó ahí en el desierto 40 años con maná, comida que no conocías tú. Yo pregunté en la clase esta mañana, ¿qué significa maná? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben la palabra maná? ¿Qué significa? Como dijo Alan, ¿qué es? La palabra misma significa ¿qué es? ¿Por qué? Era nueva, era cosa desconocida. Ellos, los padres, no la habían conocido. Pero el punto es que Dios puede proveer lo necesario en cualquier momento. Jesús podía haber vivido con puro aire, podía haber seguido otros 40 días sin comer. Eso no es problema. El pan no es lo que sostiene, sino Dios. Ahora no me entienda mal, yo sé que tenemos que seguir comiendo, pero nunca olvidando de dónde viene el pan y de dónde viene la vida que viene del pan. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá, hermano. Por eso, otra vez, confiar en Dios. Y quiero seguir repitiendo que estamos hablando de confiar en su palabra. Lo que sale de la boca de Dios es su palabra. Y Dios es invisible, pero su palabra está revelada. Y podemos leerla, aprenderla, conocerla y luego practicarla, ponerla en práctica. Y de esa manera Dios está obrando cuidando, protegiendo, bendiciéndonos. Pero tenemos que recibir la palabra, a digerirla, asimilarla, recibir la fuerza, la nutrición de la palabra para que Dios obre en nosotros. Dios les dio maná, ese que es, ¿por cuántos días a la vez? ¿Se acuerdan? Cuando Él dice que ahora le va a dar pan del cielo. Éxodo 16, 4, recogerá diariamente la porción de un día, un solo día. ¿Por qué? Cada noche los israelitas en el desierto, aquí en el desierto ya no estaban sembrando y cosechando, y cada noche se acostaban y no había comida en la casa. ¿Por qué no les dio para una semana o un mes? ¿Para qué cada día? Y el séptimo día ni por un día, le dio el doble el sexto día, para ni recoger el séptimo. ¿Pero por qué? Porque ellos cada noche se acostaran y cada mañana amanecieran pensando, somos 100% dependientes de Dios. Y hermanos, somos iguales. Aunque usted tenga allí en el pantry en su casa, aunque usted tenga comida para un mes, como quiere, usted está comiendo cada día por la mano de Dios. Oh, yo tengo para un mes. No, no tenemos. Eso no es cierto. Tenemos este momento que Dios nos da. Este segundo. Un solo día. Y luego Jesús, ¿qué nos enseña en Mateo 6? Señor, el pan nuestro de cada semana. El Señor, el pan de cada mes. No, tampoco. Menos. El pan de cada día. Dánoslo hoy. ¿Por qué cada día? Para que cada día, cada momento, estamos pensando, mi vida está en manos de Dios. Yo no soy independiente en ningún sentido. Tampoco confiar en el hombre. Muchos textos hablan de esto. Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Salmo 118, verso 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y podemos agregar, ¿verdad?, gobernantes. Podemos agregar ejércitos, podemos agregar bomba atómica, todas las cosas humanas, hombres y sus invenciones. Mejor es confiar en Jehová que confiar en o confiar en los hombres. Hay una tendencia entre muchos de confiar, por ejemplo, en el trabajo, los dueños del negocio, de la empresa, los profesionales, médicos, abogados, nos sentimos muy dependientes de médicos y de abogados y de hombres de toda categoría. Y aún también amigos que nos ayudan. Nos ayudamos mutuamente, los amigos. Trabajamos juntos y nos ayudamos y nos protegemos. Y muchos confían de los parientes. Se ayudan mutuamente. Se cuidan unos a otros. Y por eso no les falta nada. Como alguien se puede sentir muy confiado porque está prosperado, tiene dinero, tiene buen empleo, tiene ahorros, tiene inversiones, se siente confiado y no confía en Dios, pues lo mismo aquí, la misma cosa. Pero toda bendición que haya en la vida, como dice Santiago, todo don perfecto, toda dádiva buena, viene desde lo alto. No olvidemos. En el caso de Gedeón y los madianitas, ¿por qué 300 en lugar de 10,000? Primero había 32,000 y dice Dios, todos los temerosos pues que vuelven a su casa. Quedaron 10,000. ¿Por qué entonces? Ok, ya, vaya. Y dice Dios, ¿no? Ni con 10,000. El pueblo que está contigo es mucho. 10,000 es mucho. Para que yo, dice Dios, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Como el gran Nabucodonosor, rey de Babilonia. He aquí, Babilonia, yo edifiqué, yo lo hice. Hermanos, qué lecciones para nosotros. Qué lecciones para nosotros. Porque hay hombres inteligentes. Hay hombres preparados. Hay hombres científicos, profesionales de toda clase. Y hacen grandes cosas. No se niega. No se niega. Y aún entre hermanos. Hay hermanos capacitados y son exitosos y ganan buen dinero y hacen grandes cosas. Y hay peligro. Hay peligro. Dice Pablo, ¿qué tienes que no ha recibido? ¿De qué te puedes jactar? ¿Qué es lo que tú tienes? Sea talento, sea algún don, sea lo que sea. ¿Qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Si el hombre, por ejemplo, es muy inteligente. No, pero él es muy inteligente. Él nació inteligente. ¿Por qué? ¿De dónde vino? El hombre, Génesis 1:26, el hombre es hecho, ¿qué? A la imagen de Dios. ¿Físicamente? No. Intelectualmente. Eso se refiere a la mente, al poder creativo, se refiere a la voluntad, se refiere a las emociones. Somos hechos a la imagen de Dios, somos como Dios, con razón. Hay hombres inteligentes. ¿Pero de dónde viene? Dios se lo concede. ¿Cuál es el enemigo número uno? De nuestra confianza en Dios. Y esto se utiliza en Deuteronomio a través del libro. ¿Pero cuál es el enemigo número uno? De nuestra confianza en Dios. ¿Será la falta de fe? Bueno, pues claro. ¿Será la falta de amor? Ya. ¿Será la falta de gratitud? Tiene mucho que ver, claro. Son causas, pero hermanos, la causa número uno podría ser la prosperidad. Y yo no estoy hablando de grandes riquezas, yo no estoy hablando de millones. Pero Dios mismo nos prospera. Esta mañana hemos ofrendado como. ¿Cómo? ¿En base a qué? Según Dios nos haya prosperado. Y damos gracias a Dios con eso en mente. La vida, la salud, el trabajo, el empleo y la salud para poder trabajar. Pero ¿cómo es posible, hermanos míos? ¿Cómo es posible que las mismas bendiciones de Dios nos alejen de Dios. No tiene sentido. Eso nos debe acercar a Dios. Y que debe haber una relación muy estrecha con Dios, pensando que nos sacó de Egipto y que nos dio el maná y nos dio tantas bendiciones, múltiples bendiciones. Y el pueblo de Israel vivía siempre bajo la nube, bajo el, en este caso yo digo, el peligro, la sombra, el peligro de dejar que sus bendiciones los alejaran de Dios. Vamos leyendo aquí por un momento en capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6 y verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y otra vez lo mismo en capítulo 8, y a través de... Y hermanos, nosotros estamos en peligro de eso. Estamos, porque Dios nos bendice, Él permite que uno estudie, y que habiendo estudiado, habiendo pasado por un tiempo de entrenamiento y aprendizaje, pues ya es muy exitoso en algún empleo, algún negocio, alguna profesión, y todo le va bien, ya tiene familia, ya tiene casa, ya tiene carros. ¿Y Dios dónde está? Todo vino de Dios y Dios olvida. Increíble. No me falta nada. Yo tengo mi trabajo, mi negocio, mi profesión, mis inversiones, mis ahorros. Tengo mi casa, tengo mis muebles, tengo salud. Tengo carros, tengo hijos, tengo, ¿verdad? Yo tengo todo lo necesario. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas, sus bienes materiales, caerá. Proverbios 8:18, dice Moisés, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, te da el poder para hacer las riquezas. Proverbios 8, 18. Otra vez. Vale la pena leerlo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies, cuida de no olvidarte de Jehová. Moisés sabía, Dios sabía el gran peligro. Marcos 10:23, cuán difícil, Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron, los discípulos creían que alguien rico, que eso mostraba el gran favor de Dios, y por eso pues eran, en cuanto a su salvación, estaban seguros. No pueden, se asombraron. Y Jesús dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los hijos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible si confía en Dios. El hombre rico puede ser salvo, claro que sí. Abraham era rico, Job era rico. Hay hombres ricos, fieles. Pero es imposible si confía en sus riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso dice Pablo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echen mano de la vida eterna. Hermanos, ¿por quién debemos orar? Esta mañana estamos orando por varias personas. ¿Debemos orar por ellos? Claro que sí. Enfermos, hermanos débiles, sí. Pero lea Mateo 6. El ejemplo donde Jesús nos enseña cómo orar. ¿Y qué? Comienza alabando a Dios. Santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad. Pedir por el reino. Entonces, pedimos pan. ¿Para qué? Pedimos perdón. ¿Para qué? Pedimos dirección. ¿Para qué? Para uno mismo. El punto es que no hay nadie que necesite mi oración más que yo mismo. Eso no es egoísmo. Eso no es egoísmo. Eso es humildad. Eso es sentir dependiente de Dios. Es mi punto aquí. El punto es que yo necesito de Dios el pan. Yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito que me guíe. No hay nadie que necesite mi oración más que yo mismo. Sí, pero ¿qué tal cuando hay tanta enfermedad y aflicción y pobreza y necesidad? Bueno, pero ¿cómo nos afecta? Al perder la salud, al perder el empleo, al perder un ser querido, ¿qué pasa? Pues muchos claman a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que en tal situación uno ya clama a Dios? ¿Por qué? Porque ya no se sienten tan independientes. Ya no hay tanta confianza en sí mismo. Lucas 15, el verso 14, el hijo pródigo que recibió su herencia. Tenía dinero, tenía amigos, tenía vida, como la gente supone. Pero cuando comenzó a faltarle, cuando ya se acababa el dinero y desde luego los amigos, es cuando volvió en sí. Y comienza a pensar en la casa de su padre. Dice Pablo en Romanos 5 que la prueba produce paciencia, carácter aprobado y esperanza. ¿Por qué? Porque nos inclinan hacia Dios. Cuando los golpes, como decimos en inglés, they knock you to your knees, los golpes nos humillan y nos hacen doblar rodillas en oración hacia Dios. Es cuando crecen. Hebreos 2, 18 nos hace más compasivos. Que Jesús, habiendo sido probado, entonces era muy capacitado para servir a los necesitados. Hebreos 11 describe a aquellos que en verdad anhelaban una patria mejor. Y pasando uno por las pruebas de la vida, él canta el himno, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Anhela, anhela una patria mejor. Dice David que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos y por eso confiar en Dios. Por eso, hermanos, aflicciones producen bendiciones, porque producen humildad y arrepentimiento. Cuando el cuerpo se enferma, se accidenta, se envejece, dice Pablo que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso no desmayamos. Hay tantas, tantas bendiciones, hermanos y amigos, hay tantas bendiciones que vienen a los que confían en Dios. Déjeme repetir lo que dije al principio, que confiar en Dios no es simple un dicho bonito. Confiar en Dios significa confiar en su palabra, confiar en sus caminos, confiar en sus arreglos, confiar en lo que Dios divinamente ha establecido como el hogar, la familia, la iglesia. Esto es de Dios. Hay bendiciones en un hogar, una familia gobernada por Dios, una casa hecha por Dios. Hay bendiciones, hay felicidad, hay dicha. En la iglesia hay bendiciones, hermano. En la iglesia hay hermandad, hay amor, hay unidad. Y hay toda clase de bendición que nos fortalece y nos bendice. Esto es confiar en Dios. Confiar en sus caminos, en su voluntad, en su palabra, en sus arreglos. Esto es confiar en Dios. Y tenemos contentamiento, tenemos paz con Dios, tenemos conciencia limpia. Tenemos múltiples bendiciones. Porque estamos confiando en Dios y no confiando en el hombre ni en sí mismo. Ni en riqueza, ni en ciencia humana, estamos confiando en Dios. Y luego la bendición más grande, la bendición de toda bendición, es que de esa manera, terminando esta vida, estamos preparados para el día final. Usted quiere estar seguro que está preparado para el día final. Entonces, tenemos que vivir todos los días confiando en Dios, confiando en su palabra, confiando en sus enseñanzas, confiando en sus caminos, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego llega el momento, nos sorprende la muerte, o ya por la vejez, ya llegamos al final de esta vida terrenal y estamos preparados para el día final. La otra noche, el viernes, el hermano Sergio cantó el himno 125. El hermano David lo estaba diciendo, estamos ensayando y estudiando, y el hermano Sergio lo cantó parado aquí. Y él enfatizó, hermanos, te quiero, mi Señor, que no dejemos de dejar que la emoción tenga parte de nosotros. Digamos de corazón, Señor, te quiero. Dice la Biblia, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma,
con toda la mente, con toda la fuerza. Hay mucha emoción en eso. Y debe haber todos los días. Debe haber. Me preocupa mucho, hermano. Me preocupa de que nosotros hemos dejado que los... ustedes saben que los pentecostales son muy... hay mucha emoción en su servicio. Y a veces yo creo que tenemos miedo de expresar la emoción. Podemos cantar gloria a Dios, cantarlo. Pero si alguien dice gloria a Dios, entonces ya creemos que somos pentecostales. No es bueno dejar que ellos nos roben de la emoción en los servicios. Y yo sé que hay que haber orden, claro que sí, hay que haber buen orden. Pero hermanos, debemos nosotros, al pensar en estas bendiciones de Dios, esto nos debe llenar con emoción, con gratitud, con gozo, con alegría, y luego expresarlo en la vida diaria. Esta mañana, si alguien, pensando en estas muchas bendiciones y pensando en estar preparado para el día final, si alguien desea obedecer al Evangelio, aquí estamos para ayudarle. Por escuchar la confesión de fe, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ser bautizado para el perdón de pecados. O si alguien, algún hermano, hermana, anda extraviado y quiere volver, estemos de pie para cantar el himno de invitación.